Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia con un espacio de historia medieval y el último del tema monográfico Ser mujer en la Edad Media. Don Blas Casado y don José Miguel López Villalba, profesores de la UNED, analizan el papel de la mujer en los documentos medievales.
Para hablar de las mujeres en los documentos, tenemos varios caminos y todos ellos son válidos. Podemos centrarnos en los documentos en los que aparecen las mujeres como autoras de los documentos de compraventa, aquellos otros documentos elaborados y escritos por las mujeres, o aquellos en los que las mujeres son protagonistas de todo lo que el documento se refiere, aunque hayan sido elaborados por otras personas. Para centrar, por tanto, el tema que vamos a desarrollar, se hace necesario determinar el espacio temporal y el geográfico. Nos centraremos en las mujeres de la Edad Media y en el ámbito geográfico de la península ibérica y más concretamente en la mitad norte de la península.
De forma general, observamos que son muchos los documentos en los que detectamos la presencia de las mujeres a lo largo de la Edad Media peninsular, tanto en documentos de archivo como en crónicas, sin olvidarnos de las monedas y sus efigies. Las mujeres venden, solas o en compañía de sus esposos, las mujeres donan sus bienes patrimoniales, es decir, los heredados de sus progenitores, juntamente con sus hijos. Las mujeres que han formado parte de la sociedad libre y con derechos jurídicos reconocidos por las leyes generales del reino o por los fueros y ordenanzas concejiles son las que disponen de sus bienes conforme a sus intereses o para hacer frente a las necesidades que la vida les depare.
Las mujeres del común, de las que estamos hablando, aparecen en los documentos que han elaborado y escrito los notarios o escribanos públicos de la época. Son mujeres que, al igual que la mayor parte de los hombres de la misma época, recurren a los que saben escribir para dejar constancia de sus deseos y aspiraciones en lo que hace a sus bienes, pero son mujeres que apenas si nos han dejado noticias de su vida de cada día y menos aún de su vida personal e íntima.
A otro nivel social más elevado, nos encontramos con documentos en los que las mujeres participan de forma directa y personal en la organización pública de la sociedad en la que les tocó vivir. Son las esposas de los nobles y suelen ser mujeres con dotaciones económicas importantes que aportan grandes cantidades de bienes patrimoniales a su matrimonio. Son mujeres que regentan monasterios femeninos a lo largo de toda la Edad Media y que en su calidad de abadesas o prioras encabezan los documentos de los que son autoras, bien a título personal, bien a título colectivo o monástico. En uno y en otro caso, los documentos de archivos de los que hablamos se convierten en documentación comercial, documentación de compraventas o donaciones, incluso judiciales, que apenas sí traslucen algo de la vida personal de los participantes en el documento en cuestión. Pretendemos, en este corto espacio de tiempo, centrar nuestra atención en algunas mujeres que han destacado sobre las demás, en aquellas mujeres que, por conocer el arte de escribir en una sociedad en la que la escritura era un conocimiento reservado a unos pocos del conjunto social, nos dejaron constancia escrita de sus inquietudes y preocupaciones.
Vamos a hablar de la peregrina Eteria, un viaje que se produjo en torno al año 400 después de Cristo. Y una de las primeras cuestiones que se plantea en relación con esta cronista de un viaje a Tierra Santa es determinar su lugar de nacimiento y su pertenencia familiar. En cuanto al lugar de nacimiento, San Valerio, monje en el del Bierzo, nos lo sitúa en Galicia y vinculada muy de cerca a un monasterio no especificado. Otros sitúan a Eteria procedente de Francia. Determinar su condición social es tarea harto difícil, porque no tenemos datos acerca de esta cuestión. Si nos dejamos llevar por las noticias indirectas que aparecen en su crónica del viaje, podemos establecer algunas conclusiones. Parece estar vinculada a alguna comunidad religiosa, puesto que en su relato escribe con frecuencia estas palabras: venerables hermanas, venerables dueñas hermanas, creedme venerables dueñas, hermanas en la caridad, señoras venerables. Estas palabras las escribe de forma especial cuando quiere llamar la atención sobre cuestiones muy relacionadas con la vida religiosa que observa en aquellas tierras que va conociendo, y de forma especial cuando habla de los actos litúrgicos y asimilados. La autora indica a los lectores, a quienes va dirigido este libro, que la razón por la que ha emprendido el viaje que narra radica en que, en multitud de ocasiones, cuando leía la Biblia, ardía en ganas de conocer todos aquellos lugares que aparecían en el libro sagrado, y quería poner sus pies en aquellas tierras por donde habían andado los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, Moisés, Jacob, Elías, etc., y del Nuevo Testamento, Jesucristo a sus discípulos. Este conocimiento de la Biblia, este haberse pasado muchas horas ante el libro sagrado, implica una dedicación muy continuada a la lectura y reflexión sobre los textos leídos, y por tanto, haber vivido durante mucho tiempo en un ambiente culto y eclesiástico, en el que importaban y se comentaban las cuestiones de los personajes bíblicos. Ambiente culto, porque la lectura de la Biblia afirma su conocimiento de la lengua latina, lengua en la que, por añadidura, escribe la crónica que comentamos. Es un latín correcto, pero colmado de elementos del romance, con vulgarismos y peculiaridades lingüísticas que delatan su mezcla con palabra y elaboraciones sintácticas de un primitivo latín vulgar.
Tenemos que situarnos a finales del siglo IV o a principios del siglo V después de Cristo. Y desde esta perspectiva, considerar la perfecta organización del viaje tal como aparece en la narración cronística. La autora del relato siempre es muy bien recibida en los monasterios de monjes y siempre es muy bien atendida por todos los presbíteros y monjes, hasta por algunos obispos. Con mucha frecuencia nos dice que se nos hicieron encontradizos otros presbíteros y todos los monjes que moraban junto al monte, o frases equivalentes. Entre las personas que, como indicábamos, se hicieron las encontradizas, aparece nada menos que el obispo de la ciudad de Arabia, quien, según nos dice, le salió al encuentro a unos 4.000 pasos, esto es, a unos 4 kilómetros. Este recibimiento no es solo salir al encuentro, porque excede cualquier atención protocolaria, y debemos incluir el encuentro entre las cosas preparadas con antelación y con razones convincentes, máxime si tenemos en cuenta que, según nos indica, era un camino peligroso y el obispo del que hablamos era muy anciano.
El encuentro se produjo en la ciudad de Rameses, en la que vivieron los israelitas bajo el imperio de los faraones. Esta ciudad de Rameses está en la región egipcia de Gesén, que es aquella tierra que, según nos dice la Biblia y relata nuestra cronista, ordenó el faraón entregar a los primeros israelitas llegados a Egipto, a la familia de José, cuando le dijo: coloca en la mejor tierra de Egipto a tu padre y hermanos, en la tierra de Gesén, en la Arabia. Esta populosa ciudad de Rameses, en la época en que se realizó este viaje de Eteria, no es sino solitario campo, pues no hay ahora en todo aquel terreno ni una casa, mas se nota que fue muy grande por su perímetro, y las muchas casas que tuvo, pues aún hoy, aunque todas están caídas, quedan infinitas ruinas. Fue el obispo de la ciudad de Arabia quien le contó a Eteria que el faraón, cuando vio que los israelitas le abandonaban, antes de procurar alcanzarlo, se dirigió con todo su ejército contra Rameses y la incendió por completo, aun siendo tan grande, y de allí marchó luego contra los israelitas. Las ruinas de la ciudad de Rameses no son obstáculo para que la viajera incluya en su crónica las palabras siguientes relativas a la región ocupada en tiempos pasados por los israelitas. Nos dice: marchando pues por toda la tierra de Gesén, caminamos siempre entre las viñas de vino y bálsamo, entre pomares y campos cultísimos y muchos huertos. Fuimos caminando siempre sobre la ribera del río Nilo, entre abundantes fundos que en otro tiempo fueron villas de los israelitas. Creo que nunca he visto tierra más hermosa que la de Gesén.
En este mismo contexto se nos dice: desde allí, desde Rameses, despedimos ya a los soldados que por autoridad romana nos auxiliaban cuando íbamos por lugares peligrosos, y, como ya estábamos en la vía pública de Egipto, que pasando por la ciudad de Arabia va desde la Tebaida a Pelusia, ya no fue necesario molestar a los soldados. El Imperio Romano se había asentado en esta región y había establecido castros en lugares estratégicos para vigilar y controlar el territorio, y hacer posible el movimiento de las personas y de las mercancías por todos los lugares del imperio mediante la custodia y la seguridad de los caminos. Era la denominada Pax Romana. Nuestra cronista deja fiel constancia del establecimiento de esta Pax Romana por aquellas tierras por las que ella camina, después de reconocer que eran zonas peligrosas por estar fuera de las calzadas públicas. Los soldados las acompañaron porque se habían salido de las vías públicas de la zona. Ante este relato cabe hacernos alguna pregunta. ¿Acompañaban los soldados a todos los que se adentraban por caminos peligrosos y fuera de la vía pública? La respuesta creemos que debe ser negativa y que estamos ante una excepción. Entonces, ¿quién era Eteria?
Evidente, no era una persona del común. Si no es común el acompañamiento de parte de los soldados romanos, tampoco es común la permanente asistencia de los monjes que vivieran por cualquiera de aquellos lugares que visitaba, ni las atenciones de la ciudad de los obispos y menos del obispo de la ciudad de Arabia, que nos hospedó 2 días en su casa. Tampoco es común que el obispo de la ciudad de Segor les acompañase en una parte del viaje que hicieron por la ribera del río Jordán. No sabemos quiénes acompañaban a la turista etérea, pero por lo que ella misma nos dice, siempre estaba acompañada por mucha gente del lugar. En todo momento aparece acompañada de monjes, de presbíteros y, como hemos dicho, hasta del obispo de las distintas ciudades. Nuestra pregunta es, ¿quién notificada o había notificado su llegada a todos y cada uno de los sitios visitados y descritos en la crónica del viaje? ¿Cómo funcionaba el sistema de comunicación entre los monasterios en una zona tan áspera en la mayoría de las regiones visitadas? La crónica no nos proporciona la respuesta.
Según nos dice la viajera, desde Jerusalén se fue hasta Antioquía, y desde Antioquía a Mesopotamia de Siria, y al llegar al río Éufrates, explica la autora que es un río muy grande e ingente y casi terrible. Corre con ímpetu, parecido al Ródano, pero es mayor el Éufrates. Así, como teníamos que atravesarlo en naves, que no podían ser sino de las grandes, me paré allí más de mediodía. Por fin llegó a Edesa a visitar el sepulcro del apóstol Santo Tomás, y según nos dice, por ver los santos monjes que se decía ver allí en gran número y de virtud tan elevada que apenas puede referirse. En Edesa fue el propio obispo de la ciudad quien le mostró todos los lugares dignos de ser visitados. Después se trasladó a la ciudad de Charris, donde, como afirma, vi enseguida al obispo de aquel lugar, que luego se dignó mostrarme todos los lugares que deseaba ver. Y además nos informa de que en la ciudad de Charris, fuera de unos pocos clérigos y santos monjes, si es que moran en la ciudad, no encontré cristiano alguno, todos allí son gentiles. Nuestra andariega autora quería pasar a la región de los caldeos, ya dentro de Persia, pero el obispo la desanimó por ser tierras que están en poder de los persas y, por lo tanto, no van hasta allí los romanos. Y se volvió a Antioquía.
La lectura atenta de la crónica del viaje nos pone en manifiesto que siempre va nuestra autora guiada por los monjes de los monasterios que va visitando por las diversas tierras de su recorrido. Solamente muy al final de su viaje y en la provincia de Cilicia, cuya metrópoli es Tarso, en la Isauria, cuando va a visitar el sepulcro de Santa Tecla, nos señala que en aquella región vi innumerables monasterios de hombres y de mujeres. Encontré allí una muy amiga mía que regía los monasterios de las Aputactitas vírgenes. Era la santa diaconisa llamada Martana, que conocí en Jerusalén, a donde vino en viaje de oración y de cuya santa vida todos hablaban en Oriente. Ni escribir puedo la alegría de ambas al vernos. Hay que situar la existencia de los monasterios de mujeres fuera del mundo estrictamente de lo que podía ser el mundo egipcio y de Israel, y situarnos entre las actuales Siria y Turquía. Parece que para los lectores de esta crónica estaba muy claro quiénes eran las Aputactitas vírgenes. Pues así como es frecuente que a lo largo de la narración del viaje explique el significado de algunas palabras que pudieran no ser conocidas por sus lectores, en esta ocasión el citado término de Aputactitas, referido a unas monjas, no es explicado. Esta ausencia de aclaración respecto del significado del término usado nos sirve de razón para la que podíamos entenderse que los lectores de la narración ya lo conocían, siendo un término que hace referencia a la alimentación de estas monjas, alimentación que hoy calificaríamos de vegetariana, pues se abstienen completamente de carne y de vino.
No debe sorprendernos, por tanto, la alegría que nos dice la cronista que experimentó con el encuentro de la monja Aputactita, pues en su largo recorrido, solo al final del mismo, puede disfrutar de la presencia de unas mujeres que hacen vida comunitaria y religiosa en los monasterios, monjas con las que compartió, como nos indica, 2 días en los que visitó todos los monjes y aputactitas que allí estaban, mientras que hasta entonces solamente había sido acompañada por varones monjes.
En sus continuos desplazamientos por aquellas tierras del Próximo Oriente, nuestra etérea muestra gran fuerza física. Y aunque a veces dice que ha tenido que descansar algunos días para restaurar nuestras fuerzas, debía de ser joven, porque no le importan los esfuerzos que tuviera que hacer para proseguir uno y otro día el camino trazado. Sorprende, además, que señale en muchas ocasiones la situación de vejez y de enfermedad que padecen muchos de los monjes que habitan en los monasterios que va conociendo. Incluso dedica un día a visitar a los monjes que no podían acompañarla en sus desplazamientos por razón de su enfermedad o ancianidad.
suele indicar que los obispos que va conociendo han sido antes monjes y personas muy santas y profundamente conocedoras de las Sagradas Escrituras. Señala también que muchos monjes han ingresado en los monasterios desde niños y llevan allí toda su vida. Este detalle lo señala en varias ocasiones, lo que indica que le llamó mucho la atención.
Uno de sus objetivos, quizá el principal de todo su viaje, nos lo expone en estas palabras escritas en el momento de visitar la zona del monte de Sinaí. No debíamos salir por la misma parte del valle por donde habíamos entrado, porque queríamos recorrer todos los lugares y ver todos los monasterios que allí había. Casi al final de la crónica que conservamos, el obispo de la ciudad de Edesa le dice a Eteria: «Porque te veo, hija, que por religión te has impuesto el gran trabajo de venir a estos lugares desde las tierras extremas, te enseñaré todas las cosas».